anticipábamos, el Senado que va a buscar convertir en ley la reforma de la Suprema Corte de Justicia. Esto será mañana, tendrá sanción definitiva. Esperemos que así sea, pero para entender un poco de qué se trata todo esto, nos afecta nuestra vida cotidiana, cómo llega al ciudadano, vamos a hablar con el abogado Pablo Teixidor, que tengo el enorme gusto de saludar. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Judith, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, recurrimos a vos justamente como una voz muy entendida en el tema para entender de qué se trata esta reforma de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.
Bueno, la verdad que está con media sanción un proyecto de ley que fue impulsado por el gobernador de la provincia y que, bueno, luego de haber pasado por la Cámara Baja, por diputados, ahora tiene la posibilidad de transformarse en ley en la próxima sesión, que sería mañana, y que, bueno, de alguna forma cambia la estructura, el andamiaje interno en la resolución de las causas que tiene nuestro máximo tribunal de la provincia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a la justicia generalmente litigamos en instancias previas, que es una primera, una segunda instancia, un tribunal originario, una apelación, y por último tenemos el último intérprete de la Constitución de Mendoza, que sería en este caso la Corte Suprema de la provincia. Este Tribunal Superior lo que ocurría es que tenía una ley que databa del año 84 y que generaba una situación que es anómala, la cual era la alternativa que tenían en algunas materias las personas que querían litigar en instancia de la Corte, de poder elegir con qué sala hacerlo. Y eso que en la jerga se denomina forum shopping o foro de conveniencia o jurisdicción de conveniencia, es algo que, como dije, es anómalo y no podía seguir continuando de esta forma a esta altura, digamos, del siglo XXI.
Bien, entonces a partir de que esto se convierta en ley, ¿de qué forma va a funcionar la justicia? Digo, ¿funcionar realmente? ¿Cómo caerían los casos en distintos juzgados? Digo caer, no sé si es la palabra más correcta para este caso, pero es la que se comprende.
En realidad lo único que cambia es el diseño de las causas que van a la Corte de Justicia, digamos al tribunal, que sería de una tercera instancia para la mayoría de las jurisdicciones, y de segunda instancia lo que es lo penal y laboral. En estos casos, o sea, no es en el común del trabajo o el desarrollo de la justicia o que va a afectar a las personas que acuden a la justicia de manera cotidiana. Esto simplemente se ha reflejado en las cuestiones contencioso-administrativas en principio, ya que el proyecto hace, digamos, un escalonamiento de su entrada en vigencia. Para clarificarlo, la Corte funcionaba por una cuestión de mérito y conveniencia desde el año 84 a través de dos salas, ¿sí?, que se dividían las materias en civil, comercial y administrativo y en penal y laboral. Bueno, eso va a ir desapareciendo paulatinamente, en este caso, a partir de el momento de entrar en vigencia la ley, todo lo que es contencioso administrativo, por llamarlo así, va a ser sorteado entre los 7 jueces de la Corte. Esto es una novedad porque, en la ley anterior, el presidente de la Corte perdía la función jurisdiccional, la función como juez, y era un mero administrador de la Corte, salvo plenarios. Y acá no, acá va a ser sorteado como un juez más, lo que nos parecía a nosotros, a los abogados, sumamente valioso. Entonces, eso es una de las modificaciones. Pero, como digo, insisto, esto es para el marco de la Corte, de nuestro mayor tribunal. No va a pasar, o sea, el desarrollo normal de la gente que se divorcia, que tiene un conflicto con un empleador por salarios, el que tiene un accidente vial, eso no tiene ninguna modificación, ni este proyecto de ley y posible ley le va a cambiar en absoluto la manera de entrar a la justicia.
Bien, clarísimo. Ahora, ¿hay algún tipo de estadística que maneje, por ejemplo, el Colegio de Abogados de la provincia, de qué porcentaje de casos llega a la Suprema Corte de Justicia?
En realidad hay estadísticas que las maneja directamente el propio órgano, o sea, la propia corte tiene esas estadísticas de cuántas causas terminan ingresando del volumen que ingresan, digamos, por año a los distintos fueros, cuáles terminan en la mayor instancia. Tenemos que decir que, como la Corte de Mendoza es una corte que hace de apelación extraordinaria o hace de lo que se dice el doble conforme, eso que exige la Constitución y los tratados internacionales de que toda sentencia debe ser revisada por lo menos por un órgano superior, y lo hace en materia laboral y penal, el trabajo de la Corte es importante. Y ese fue uno de los pilares también que generaba un desequilibrio en la organización de la Corte, de que la mayoría de los expedientes que terminaban subiendo a la Corte, más del 70%, caían en una misma sala. O sea, tres jueces tenían el 70% de las causas y eso generaba una inequidad y también generaba una demora que no podemos considerarla positiva a los efectos del servicio de justicia. Eso fue uno de los pilares justamente para proyectar modificarlo.
Bien, y de esta forma, con esta modificación, ¿cómo se van a administrar que cada causa le corresponda a otro juez de la Corte Suprema?
Lo que se va a hacer paulatinamente, primero con las causas de tinte contencioso administrativo y luego con las civiles, penales, laborales, de familia, recién para julio del 2023, se va a hacer un colegio de jueces. O sea, los 7 miembros de la Corte van a entrar como en una bolsa y se van a sortear de a 3. Entonces eso va a generar que hayan distintas conformaciones de salas para cada causa. Eso para mí es muy virtuoso porque genera el diálogo interno entre los miembros de la Corte, porque están todo el tiempo decidiendo cuestiones por ahí no de manera regular, o sea, no son siempre los mismos que deciden las mismas cosas, sino que un día decido con uno, otro día decido con otro, y eso me parece que es, para mi modesto entender, muy virtuoso y que va a dar mejores resultados y va a tener sentencias, digamos, más calificadas. Pero insisto, eso es una opinión personal.
Me interesó mucho esto que dijiste, esto último, Pablo. ¿Por qué se va a generar este diálogo interno? ¿Y cuáles son las ventajas que vos marcás?
Esto, para dar un ejemplo, existía en materia penal antes, hace unos años, antes de las modificaciones que vinieron a convertir a los jueces en un colegio de jueces y la oralidad absoluta y el sistema acusatorio que hoy nos rige en materia penal. ¿Qué pasaba? La misma Cámara del Crimen, los mismos tres jueces siempre debatían con el mismo fiscal de Cámara y en su caso, si había un defensor público, con el mismo. Entonces, ¿qué generaba? Que en realidad ya se conocían tanto, ya todos tenían tan claro cómo pensaban el uno y el otro, que no había prácticamente debate en lo real. Generaba una situación de algún estancamiento en cuanto a las ideas. Y eso es, entiendo que no es algo positivo en el derecho. En cambio, cuando uno tiene que integrar una sala de manera extraordinaria con personas, obviamente todas en una misma escala, digamos, de jerarquía, o sea, pero van cambiando, por ejemplo, nombrando los actores. Por ejemplo, en una sala hoy puede estar, por ejemplo, Gómez, Day, Garay. Y después, para el otro expediente, queda Garay, pero entra Daro y Valerio. Entonces van circulando los jueces que tienen distintas maneras de ver el derecho, tienen distintas orientaciones respecto a distintas especialidades, y esto le da y los nutre, y yo creo que se puede en este diálogo acostumbrarse a hablar entre todos, que creo que la falta de diálogo interno entre los ministros de la Corte fue uno de los problemas que generó esta eclosión y que se necesitara por ahí un acto de gobierno para sentar, sí, a los jueces que en definitiva dieron la pincelada final al proyecto de ley. Entonces creo que eso va a generar un diálogo y que se tengan que poner de acuerdo, que compartir ideas, que empezar a ver el derecho de manera un poquito más general y global y no sentarse tanto en tus propios dictámenes anteriores.
Uno tiene la sensación, escuchándote obviamente como abogado, que la Corte Suprema de Justicia va a ser más justa, más equitativa, hasta más democrática.
Nosotros por eso desde el Colegio de Abogados defendimos la idea de modificar la ley 4969 en estos parámetros, es decir, que el sistema anterior había de alguna manera estancado, había generado el no diálogo había generado que los jueces se mantuvieran muy firmes en una sola interpretación de las cosas, y entendemos que esta idea de que tengan diálogo permanente, que puedan fluctuar entre sí, les puede dar una apertura para lograr sentencias con otro dinamismo, con otra visión, con un, digamos, sin estancamientos ideológicos.
Claro.
Y más que nada, mirando el caso concreto y la necesidad de aquel que golpeó la puerta de la justicia.
Bien.
Pero obviamente puede fallar, siempre puede haber algo más virtuoso, pero entendemos que es un avance hacia una justicia mejor.
Bien, bueno, vamos a ver si mañana finalmente se convierte en ley. Nos estamos anticipando un día. Todo indica que sí. Vamos a ver los resultados mañana luego de la sesión aquí en la legislatura provincial. Veremos, veremos qué pasa.
Sí, todo indica que hay un acuerdo. Al haberse puesto de acuerdo los principales actores de este sistema, que son los propios ministros, y luego de haber habido un debate legislativo en una comisión bicameral de asuntos constitucionales donde se debatió, donde fueron invitados juristas, entre los que tuve el beneplácito de haber sido invitado también, creo que está muy charlado el tema, que está muy ya orientado hacia que sea ley.
¿A qué va a salir?
Y como digo, y que ha sido un trabajo conjunto de todos los operadores en justicia y de los legisladores, lo que me parece que lo pone en una situación aún más virtuosa, y que creo que es como tienen que pasar estas cosas, que tiene que haber un diálogo, que a veces el diálogo puede ser efusivo, pero creo que siempre se tiene que pensar en qué es lo mejor para Mendoza y qué justicia queremos en Mendoza.
Bien. Pablo, como siempre, muchísimas gracias.
No, por favor.
Estamos en contacto. Charlamos con el doctor, el abogado Pablo Teixidor, representante del Colegio de Abogados de Mendoza.